Señor, te damos las gracias por la libertad que podemos tener en ti, Señor, de poder ofrendar, de poder hacer llegar el mensaje poderoso del Evangelio de Cristo a todas las naciones. Señor, después de haber podido ofrendar, queremos entrar en un tiempo de escucha de tu palabra para podernos motivar a orar por las naciones. Muchos de nosotros no sabemos cómo orar por los Pashtun ni por ninguna otra etnia en el mundo. Muchos no sabemos qué decir por ellos. Tal vez nos toma 10 segundos orar. Enséñanos a través de la palabra de Dios cómo debemos hacerlo. Enséñanos a través de el ejemplo que nos da el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo, de cómo debemos orar por las naciones, pero también por nuestra familia, también por nuestra iglesia, por nuestra congregación. Señor, por favor, ayúdame. Así como le ayudaste al apóstol Pablo para poder escribir esta carta que ha trascendido los tiempos, así ayúdame también, el mismo Espíritu Santo, para poder trasladar este mensaje y tocar vidas. Señor, es importante, importante transformar el entendimiento de las personas y poder entrar todos en el mismo carril del evangelismo mundial y del evangelismo local. Espíritu de Dios, nos dejamos llevar por ti. Sin ti esto no se puede hacer, Señor. Sin tu presencia esto no es nada. Por eso entrego en tus manos, Señor, espero entregar el mensaje como a ti se te dio en el corazón. A ti sea la honra y la gloria por siempre, en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, vayan conmigo por favor a la Epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 9 en adelante. Colosenses, capítulo 1, versículo 9 en adelante. Esta noche vamos a estar meditando bajo el tema la oración por las naciones. La oración por las naciones. Cerrando esta semana de convención misionera, el Señor nos puso en el corazón nuestros ojos en esta porción de la Escritura. Y si bien es cierto, se llama la oración por las naciones, quiero que usted sepa que usted es una nación redimida por la sangre de Cristo. Quiero que usted sepa que usted y yo estamos dentro de la familia de Dios y nos ha hecho como naciones y pueblos, y un día vamos a regresar a reinar sobre las naciones que queden acá. Es por eso que también esta oración puede ser aplicada para usted, puede ser aplicada para mí, puede ser aplicada para nuestra familia. Colosenses 1 del 9 al 14 dice la palabra de Dios: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estimados hermanos, el mundo está lleno de corrientes de pensamiento, filosofías, mucho humanismo. Esto no es nuevo, esto ha sucedido desde la misma creación del hombre. Ha sido así y seguirá siendo así. Mientras exista el ser humano y su libre albedrío y su libre pensamiento, entonces seguirán existiendo corrientes filosóficas, corrientes de pensamiento, nuevas, siempre dañinas algunas, siempre en contra de la palabra de Dios, y se van a ir desarrollando, van a ir mutando, y se van a ir alimentando de todo lo que vayan encontrando en el camino como un gran monstruo. Y es por eso que la iglesia de Cristo debe estar alerta a todo este tipo de corrientes de pensamiento. Y siempre lo ha estado. Desde el siglo I se ha combatido a las corrientes de pensamiento equivocadas con respecto a Dios. Hay una palabra que yo quiero compartir con ustedes que es el sincretismo. Y el sincretismo no es otra cosa que la unión de varias filosofías y religiones y sacando una corriente de pensamiento. Ese es un sincretismo. Se unen muchas cosas, se unen muchas corrientes de pensamiento, de manera que nadie quede mal con nadie. de que todos estén contentos, como una gran empresa que cada quien aporta su capital y se hace socio de la empresa. El sincretismo es más o menos eso. Nuestras iglesias hoy en día están invadidas por el hongo del sincretismo, y usted y yo estamos llamados a erradicarlo, pero para poder erradicarlo hay que conocerlo. En el Evangelio según San Juan, usted puede ver todo el Evangelio está concentrado, diseñado para poder combatir a una de las corrientes de pensamiento que estaban en aquella época, que todavía hoy subsisten. Es más, hoy cuando salimos después de acá del servicio del mediodía, iba yo detrás de un carro que llevaba un símbolo pegado en la parte de atrás, en la puerta trasera, y era el símbolo del gnosticismo. El gnosticismo es una corriente de pensamiento muy vieja que ya existía en la época de Cristo. Y el Evangelio según San Juan se escribió, entre otras muchas cosas, para poder combatir esa corriente de pensamiento que estaba en esa época. El apóstol Pablo dedicó muchos escritos inspirados por el Espíritu Santo para poder botar todas estas corrientes de pensamiento, incluyendo esa, que es la que se había fortalecido más en esa época. El paganismo, las presiones del judaísmo, el pensamiento griego, el pensamiento romano, todo esto se unió en algún momento para meter dentro del cristianismo la herejía resultante, conocida como el gnosticismo y muchas otras cosas. Entre otros, daba un énfasis especial al conocimiento. Decían, las cosas no son por fe, las cosas son por conocimiento. Entre más ustedes lean, entre más ustedes se preparen, así es como ustedes más van a ser poderosos. No es cuestión de fe. Negaba que Cristo fuera Dios y Salvador. La corriente gnóstica, en su raíz más pura, negaba que Dios existía, que Jesucristo era Dios y Salvador. Una enseñanza contraria totalmente a la doctrina, y siempre atacaba al cristianismo. Habían tres áreas principales en las que ellos se desarrollaban en aquella época. Insistía en que el importante conocimiento secreto estaba escondido para la mayoría de los creyentes. Lo oculto. Decía, ustedes no pueden hacer eso, ustedes no pueden leer eso, ustedes no pueden conocer eso, porque eso está reservado nada más para unas castas altas dentro de la iglesia. Habían cosas que estaban ocultas. Ellos creen en lo oculto, ellos creen que no todo el mundo puede saberlo todo. Pero en la palabra de Dios nosotros vemos lo que el Señor dice, y dice, yo he predicado en las sinagogas, he predicado en las calles, he predicado en las plazas, porque nada debe ser oculto para los hombres, nada debe estar oculto, decía el Señor en Juan 18:20. Otra de las cosas que enseñaba esta corriente de pensamiento en la época era que el cuerpo era maligno, que el cuerpo era malo, que el cuerpo era pecaminoso, pero que había que dejar que el cuerpo hiciera lo que quisiera hacer. Y es por eso que había libertad de pecado. Decía, de todas maneras el cuerpo no sirve para nada, el cuerpo se va a morir, el cuerpo ahí déjelo que peque, ahí déjelo que se meta con las mujeres que quiera, ahí déjelo que meta lo que quiera al cuerpo, pastillas, fume, lo que sea, no importa, decían. En esa época el cuerpo realmente es maligno, no tiene nada malo, no tiene nada de bueno. Pero el apóstol Pablo declaraba en 1 Corintios capítulo 6, del 19 en adelante, que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Botando de raíz ese principio que ponía esta religiosidad o este tipo de doctrinas filosóficas. El cuerpo, mis queridos hermanos, no es maligno, es el templo y morada del Espíritu Santo, por lo cual hay que cuidarlo. Ustedes y yo tenemos que ser buenos hospedadores del Espíritu de Dios. Otra de las cosas que decían ellos era que Cristo solo parecía ser humano, pero que no era humano, decía. No, esa es una farsa, que él haya venido hecho en cuerpo de hombre, decían, eso es mentira. Insistía que Jesús no había carne, era una ilusión lo que la gente veía. El apóstol Pablo y muchos otros escritos en la Biblia declaran eso que se ha llamado en teología la unión hipostática, esa cosa extraña de cómo hizo Dios tan grande, tan poderoso, tan inmenso, para meterse en una capsulita de un cuerpo de hombre. Pero ustedes lo pueden ver donde ustedes quieran. Si quieren pruebas de eso, ¿se acuerdan ustedes de Tomás, uno de los discípulos, llamado Dídimo? Dídimo era gemelo. Y Tomás tiene el desafortunado apodo de Tomás, el discípulo dudoso, el discípulo que no creía, el incrédulo. Y entonces cuando el Señor Jesucristo se apareció después de haber resucitado en medio de los discípulos, él fue uno de los que dijo, yo, para creerle, tengo que meter el dedo en los hoyos que tienen las manos, Tengo que meter mi mano en el costado y tengo que tocarlo para ver si es cierto que Él ha resucitado. Y entonces el Señor se postra, se para delante de ellos y dice la Biblia, si usted lo lee despacio, no es este el tema, pero en Juan capítulo 20, versículo 26, dice que el Señor apareció en medio de ellos. No tocó la puerta, no abrió la puerta, no tenía la llave del lugar, apareció en medio de ellos. Pero después de estar platicando y de que le demostró que era Él a través de las cicatrices que tenía de haber sido crucificado, se sentó a la mesa y les dijo, ¿sabes qué? Eso está en Lucas 24, 39 en adelante. Y le dice, ¿sabes qué? Tengo hambre, fíjate. ¿Por qué no me hacen un pescadito frito? Les dijo. Y aquí comemos entre todos. Y dice la Biblia que comió el Señor. Un espíritu no come, mis hermanos. Un espíritu no pide gustos. Entonces el Señor Jesucristo, en ese misterio de la unión hipostática, era 100% Dios, 100% hombre, que es lo que el gnosticismo, como no puede explicarlo, entonces lo rechaza. Esto, mis queridos hermanos, era con lo que la iglesia en Colosas estaba peleando. El apóstol Pablo no conocía a la iglesia de Colosas, nunca había ido ni nunca fue en su vida a la iglesia de Colosas. Esa epístola que ustedes leen dedicada a ellos fue una epístola que mandó Pablo a través de las cosas que Epafrodito le contaba. Y le decía, mira, esto está pasando en la iglesia en Colosas, pero Pablo nunca tuvo la oportunidad de visitarla. Sin embargo, él sabía a través de la unción del Espíritu de Dios que tenía que escribir esa carta para decirles, tengan cuidado con lo que está sucediendo. Este amigo que Pablo tenía como delegado en la iglesia en Colosas, le decía, ¿sabes qué es lo que está sucediendo acá? Sí, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, que mira, aquí había mucha influencia griega y aquí hubo mucha influencia romana. Y hoy nosotros traemos la palabra del Evangelio de Dios. Y entonces aquí se ha hecho una sola horchata, hermano. Hay de todo acá. Y entonces hay gente que de verdad cree en Dios, hay gente que de verdad ama a Dios, pero no pasa nada en su vida, porque aparte de eso sale de aquí y va a adorar otros dioses o va a hacer algunos otros procesos paganos que no tienen nada que ver con el cristianismo. Entonces estoy preocupado porque ellos tienen la gana de aprender, tienen la gana de conocer de Dios, tienen la gana de servir a Jesucristo el Salvador, pero tienen un bagaje tan grande de todas estas religiones que se han metido acá que no puedo hacer nada con ellos. Haceme el favor, le dijo su amigo a Pablo, y mándame una cartita por aquí que quiero leérselas a ellos, como que si tú hubieras estado acá. Y entonces el apóstol Pablo empieza a redactar la carta a los colosenses. Y en este primer capítulo que ustedes y yo, esta porción que hemos leído, es entonces lo que Pablo ora por este pueblo. Dice, he oído de ustedes, he oído lo que su pastor me está indicando, he oído lo que ha sucedido. Y primero empieza con una felicitación. Cualquiera diría que es una carta en donde Pablo está muy contento con lo que está sucediendo. Sin embargo, no es así. Vean ustedes a ver, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Estoy empezando en versículo 1. Y hermano Timoteo, a todos los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Se da cuenta? ¿Cómo empieza? Muy diplomático empieza él. Mire, yo no salió con el látigo a burlar cabezas. Epafras, que era el pastor que estaba ahí, le había ya dado los autos de lo que estaba sucediendo. Entonces, un poco más adelante, aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, empieza a desarrollar la oración que debemos tener ustedes y yo por las naciones, por nuestro país y por nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque cada día más aparecen nuevas corrientes de pensamiento, nuevas corrientes filosóficas que están enquistándose en la iglesia de Cristo y que entonces empiezan a apartar nuestra visión de lo que es necesario. Entonces, resumiendo, el apóstol Pablo escribe esto en contra de las doctrinas. Una de ellas y la más fuerte que estaba viviendo los colosenses era el gnosticismo. ¿Qué es lo que sucede en nuestro tiempo? Bueno, yo pudiera hacerles una lista de cosas que nosotros podemos encontrar ahora, pero veamos el sincretismo en la actualidad. Ah, antes de entrar a esto, es importante mencionar que hace muchos años Constantino reconoció a los cristianos como la corriente religiosa por excelencia del Imperio Romano. Ustedes saben que Constantino lo hizo para quedar bien con los judíos, obviamente, porque no quería que se hiciera una guerra ni nada de esto. Entonces, en la reunión esta en Constantinopla, ellos firmaron y dijeron, bueno, el cristianismo será la religión oficial del Imperio Romano. Pero el Imperio Romano venía de un montón de cosas más. venía de tener idolatría griega, venía de haber inventado algunos dioses romanos también, y venía de ser toda esa mezcla. El mismo Constantino adoraba el sol, adoraba el sol, era un adorador del sol, era su dios, pero él no dejó de adorar al sol. Cuando él proclamó que los cristianos iban a ser los más bien la religión cristiana iba a ser la religión oficial del Imperio Romano, él no dejó de adorar a Dios, a Dios Sol. Tanto así que cuando se hicieron los números, los nombres de los días, el día último del mes, que hoy es el primero del mes, que es el día domingo, tiene un nombre especial en inglés. Ustedes saben inglés, dígame cómo se llama el día domingo en inglés. Sunday, el día del sol. Y eso viene desde la historia de Constantino. Se viene heredando todavía todo este tipo de cosas. ¿Se da cuenta cómo la iglesia cristiana está enquistada de algunas cosas del pasado? ¿Se da cuenta cómo nosotros empezamos a recibir algunas cosas? Y tenemos algunos protocolos, usted dice yo, que nos fueron grabados en la cabeza desde que éramos muy pequeños, que nos fueron grabados aquí en la mente. Hay cosas que todavía yo me acuerdo y se los puedo decir de memoria, de cosas que me instruyeron de pequeño. Pues así es la iglesia, mis queridos hermanos. Empezamos a hacer una ensalada completa de un montón de corrientes. Y llega un momento en que si usted no está muy alerta a lo que es el verdadero evangelio, empieza a mezclar una cosa con la otra, y a todo lo malo le llama a usted bueno. Veamos el sincretismo en la actualidad. En nuestro tiempo, la inteligencia del hombre, una vez más aparece el conocimiento, el concepto de inteligencia. En el desarrollo del concepto de inteligencia como tal, en un primer momento estuvo representado bajo el trabajo de un especialista, Alfred Binet, a principios de 1900, quien desarrolló el concepto del coeficiente intelectual. Usted alguna vez lo ha oído, y alguna vez quizás a usted le han hecho algún examen para ver cuál es su coeficiente intelectual. La inteligencia está referida principalmente a una capacidad lógico-matemática, y en eso se enfoca, además de eso también verbal. Lo que se conoce como racionalidad instrumental, que es una capacidad para el control temático del mundo, un concepto nacido de una visión unidimensional de la conciencia. En un segundo momento está representado por el trabajo de Howard Gardner y un grupo de académicos de la Universidad de Harvard, que en el año de 1967 empezaron a desarrollar lo que se llamó el proyecto cero. Y esto empezaron a ver Gardner y su grupo de amigos, que habían inteligencias múltiples, que no solo había una tan sola inteligencia, un coeficiente intelectual, sino que habían inteligencias múltiples, y empezaron a ver algunas de ellas y sacaron una lista de 8: la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia lingüística, la inteligencia musical, la inteligencia corporal, la espacial, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista. Y empezaron a trabajar en tratar de comprender la inteligencia suya y la mía en base a esos 8 principios. Todo eso empezó a moverse más acerca del conocimiento y acerca de lo que Dios es. Usted me puede decir, bueno, hasta ahorita, hasta este momento que usted y yo estamos hablando, ¿qué tiene de malo conocer la inteligencia? ¿Qué tiene de malo que me haga un examencito, a ver cómo anda mi cerebrito, a ver si camina bien o no camina bien, razona o no razona? El problema ya lo vamos a ver un poco más adelante. Hace unos años se encontró, o sea, asumió a esta lista de 8 una nueva inteligencia, la inteligencia espiritual. Y vea usted, me interesa que usted vea por favor en Colosenses capítulo 1, versículo 9, Colosenses 1, 9, vea lo que dice la Biblia y qué es lo que recomienda el apóstol Pablo. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría ¿qué dice ahí? Inteligencia espiritual. Entonces, hermano, espéreme, deme espacio, deme paciencia. Inteligencia espiritual, ¿existe entonces o no existe esto que han llamado inteligencia espiritual? Vea cómo usted y yo nos podemos ir fácilmente en la trampa. Hay varios libros por ahí que andan circulando acerca de lo que se llama inteligencia espiritual. Algunos, la mayoría en inglés, y hay unos pocos en español. Sin embargo, ¿qué es lo que esta inteligencia que se venden en los libros habla al respecto? Y después vamos a hacer una comparación en lo que Pablo quiso decir, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de esta inteligencia espiritual de la que él habla. Dice, la inteligencia espiritual admite varias definiciones, todas ellas compatibles y complementarias entre sí. Sin embargo, la más básica se refiere a ella como la capacidad de ser feliz a pesar de las circunstancias. Esa es la cosa más básica, el concepto más básico de Inteligencia espiritual es la capacidad de ser feliz a pesar de las circunstancias. Y usted me está viendo ahorita y me dice, ajá, ¿y entonces qué tiene de malo eso? No es lo que busca Cristo de nosotros, me puede decir usted. Que seamos todos felices y que vivamos en paz y tranquilidad. Hasta ahí todo está bien, ¿sí o no? Y usted se puede ir fácilmente en la trampa y dice, bueno, yo me voy a leer este librito porque realmente está bien y es lo que Dios quiere para mí. Además aparece en la Biblia, porque leí cuando estaba preparando esto que algunos de ellos incluyen este versículo bíblico como base para esta doctrina. Sin embargo, sigamos leyendo un poquito. Hay un señor, un doctor que se llama Ramón Gallegos, que es el primero que sacó un libro en español con respecto a esta doctrina. Él dice lo siguiente: la inteligencia espiritual es la capacidad de usar nuestros mejores recursos para lograr un desarrollo óptimo y un bienestar excelente. Es la capacidad de crear significado y sentido en la vida y tener la habilidad para ser felices con independencia de las circunstancias. Eso es lo que dice él. Ah, no está tan mal, suena bien. No, hay algunas palabras que usted y yo tenemos que ponerle atención. Por ejemplo, dice, es la capacidad de usar nuestros mejores recursos. En la ecuación de estos señores no existe Dios por ninguna parte. En la ecuación de ellos no existe el Dios supremo que puede darle esa identidad, que puede darle ese conocimiento, que puede darle la inteligencia espiritual. Pero hasta ahorita usted ha pasado inadvertido en medio de esto. Si yo vengo y le platico acerca de este nuevo movimiento intelectual, usted me dice, ah, sí, no tiene nada de malo. No mencionan a Satanás, no hacen ninguna brujería, no están haciendo ningún rito de iniciación, hablan solo del bienestar, y yo creo que pues no tiene nada de malo en que yo vaya a una conferencia que hablen de la inteligencia espiritual. Bueno, le quiero contar que estudiando un poquito acerca del background de todo esto, o de la parte de atrás de lo que esto promulga, y es que todos estos investigadores que han llegado a estas conclusiones, todos ellos han estudiado metafísica, han sido entrenados en el Oriente, han tenido preparación en cualquier otra corriente de pensamiento y filosófica, excepto el cristianismo. Todos ellos defienden la holística. ¿Sabe usted lo que es la holística? Bueno, la holística es una pseudociencia que hoy ha salido en el mundo, que dice que todos los poderes se basan en un todo, en un completo. Por ejemplo, la holística dice, hermano o hermana, ¿a usted le duele la rodilla? Sí, bueno, su problema no es la rodilla, su problema es su cerebro. Todo usted es el problema. Y todo eso está que le duele la rodilla. Así que venga, la vamos a atender y le empiezan a dar consejería y le empiezan a dar cosas y una cosa y la otra para sanarla a toda usted, porque usted está chueca y por eso le duele la rodilla. Eso dicen ellos. De estas mismas cuestiones holísticas tratan de encontrarle los porqué al mundo. Y dicen, no, es que no es que en El Salvador haya violencia, es que el mundo está mal. Y entonces todo el mundo, hay que sanar a todo el mundo para que se sanen en El Salvador. Entonces ellos ven y usted me puede decir, bueno, ¿y hasta ahí qué? ¿Cuál es el problema? No le veo nada malo. Sigamos escarbando un poquito más en esto. Y llegamos a aquello, a lo que usted se llama, a lo que usted ha oído que se llama la medicina homeopática. Algunos de ustedes han oído la medicina homeopática. Bueno, pues la medicina homeopática tiene como enunciado lo similar cura lo similar. Entonces dice, usted tiene el virus de la gripe, le vamos a inyectar virus de gripe para que se le quite. Si usted tiene a Satanás ahí, le vamos a meter otro demonio para que se le quite. Lo similar cura lo similar. La acupuntura, la terapia floral y la aromaterapia entran en la misma línea de la medicina homeopática. Y ellos empiezan a hacer algunos experimentos con ustedes. La cosa es que no se ha todavía registrado ninguna cosa científica en la que este tipo de medicina pueda sanar. Lo que hacen es engañar la psiquis de los hombres y de las mujeres. Todo esto viene de la misma medicina holística, de la misma medicina homeopática. Cosas que se están aquí proliferando. Tal vez usted no lo han oído, pero hay dos o tres médicos muy exitosos acá. Médicos de estos, homeopáticos, que están haciendo mucha plata con esto. Todo el mundo lo va a ver, hasta algunos personajes importantes acá en nuestra nación, presidentes, expresidentes, van y pasan consulta con ese tipo de médicos. Entonces, ¿cómo si la cabeza nuestra es tan mal? Si la cabeza nuestra están pensando en cualquier cosa menos en Cristo, ¿cómo no va a ir bien a este país? Entonces, sí, lo único en lo que yo coincido con ellos es que esto viene a consecuencia de un todo, y el todo se llama Jesús de Nazaret. Eso es la única cosa en la que no podemos coincidir. El todo de ellos no es mi todo. El todo de ellos es otra cosa. El todo de ellos es el yo. El todo de ellos es el yo puedo arreglar mis cosas. El yo puede. Dice la medicina homeopática que las respuestas a las enfermedades están en el mismo cuerpo, que el mismo cuerpo se puede autocurar, así dicen ellos. Para mí, hermanos, yo me voy por lo sencillo, yo me voy por lo simple. Tengo un Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra. Mi mundo, mi grande, mi único, se llama Jesús de Nazaret. El que lo cura todo, el que lo hace todo. Sin embargo, imagínense qué sutil, porque ahorita yo no le he contado nada que usted diga, uy, no, pero ¿quién puede caer en eso? Pero ¿quién puede? Es algo tan sutil que usted puede entrar y le pueden vender esa idea a su oído y usted puede caer. A saber cuántas personas en esta iglesia han caído con alguna filosofía como esta, o practican alguna filosofía como esta, o cualquier otra cosa disfrazada que están enquistando y haciendo un sincretismo en nuestra iglesia. Hermanos, parece mentira, pero así es. Durante esta semana tuvimos el testimonio de una de nuestras misioneras que están allá en la selva amazónica, o que va para la selva amazónica. Ella ya estuvo un tiempo allá, nuestra hermana Rosy Vanegas del Perú, más bien, del Salvador, que va hacia Perú. Y ella cuenta que a veces llega a evangelizar a las tribus que están allá en el río Amazonas y en la selva amazónica del Perú, y se sienta, y ellos aman a Dios, me dice, ellos aman a Dios, ellos adoran a Dios, pero de repente hacen el día de San Juan Bautista. Y como ellos habían sido primero conquistados por los españoles durante la colonia, entonces los españoles les pusieron que había que celebrar el día de San Juan Bautista, y lo siguen celebrando, y hacen un ídolo que parece San Juan Bautista y lo adoran. De repente dicen, oh, que hoy es el día de la santa diosa no sé cuánta de los incas, y lo adoran también a la santa diosa no sé cuánto. Pero también se reúnen a adorar a Jesús un día por la semana. ¿Qué significa eso? Hermanos, eso, a eso le llamamos sincretismo. Ahí está súper marcado, ahí está clarísimo. Ahí nos podemos dar cuenta y usted puede decir, uy, no, eso no lo haría yo. Pero en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, ese sincretismo se mete de otra forma, un poco más sutil. No puede ser tan obvio porque usted lo va a detectar. Satanás es así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos, porque a veces no sabemos cómo orar por los misioneros. Los misioneros tienen que enfrentar eso, porque van a ir a otras culturas. Imagínese usted, ¿cómo haría usted para evangelizar a una persona como esa? Acostumbrados a que la señora camine 4 o 5 metros atrás de ellos con una burka tapada y que no le hable al hombre. Varios se van a apuntar ahí como misioneros, ya sé, hermanos. Pero no, mis hermanos, tienen que irse con su esposa, amar a su esposa. Imagínense cómo usted puede hacerles entender a ellos que ellos no se van a ir al cielo por matar gente. Ellos creen que matando a alguien se van a ganar el cielo. No es que vayan a ver a Alá, sino que se van a ir para otro lugar y van a tener el descanso eterno, el reposo eterno a través de matar gente. ¿Cómo usted puede hacerles entender eso? Aunque ellos un día acepten a Cristo, van a quedar cosas culturales todavía cimentadas en ellos y vamos a tener que trabajar para quitarle eso. Entonces, hermanos, ¿cómo usted cree que puede orar por los misioneros? A veces nos preguntamos eso. ¿Cómo cree usted que podemos orar por nuestros líderes? Nosotros tenemos que estar alertas. Tenemos que a usted pasarle un reporte como este espiritualmente que yo les estoy pasando, para que ustedes tengan los ojos abiertos. Entonces hay mucho que hacer. Pablo nunca había visto a los colosenses, pero oró fielmente por ellos. Su oración nos enseña cómo orar por otros, como los pashtun. Usted nunca los ha visto y probablemente nunca vaya por allá. Sobre todo las hermanas, ¿verdad? Porque no las tratan muy bien. Pero ahí tenemos alguien por quien orar sin ver, así como hizo el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo lo haríamos? Y vamos una vez más a usar esta oración que encontramos en Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14. Vamos a ir desglosando un poquito cada porción de lo que el apóstol Pablo decía para ellos. En el versículo 9, lo primero que el apóstol Pablo pidió al Señor es: comprendan la voluntad de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que hacer que este pueblo comprenda lo que es la voluntad de Dios para ellos. Tenemos que hacer que Dios respalde a los misioneros para que los misioneros aprendan a enseñar cuál es la voluntad de Dios. Pero también, mis queridos hermanos, no nos podemos ir tan lejos, no nos vayamos a estas lejanas tierras. Quedemos aquí en nuestra iglesia. Y mi oración por ustedes, y la oración de ustedes hacia mí y hacia nuestros pastores y a los líderes de esta iglesia es que comprendamos la voluntad de Dios. Queridos hermanos y amigos, si yo pierdo el norte, si yo pierdo la claridad de lo que es la voluntad de Dios para mi vida y para la vida de esta iglesia, ¿qué les voy a predicar? Si yo pierdo la brújula, Si yo me desalineo a la voluntad de Dios, entonces, ¿qué es lo que voy a venir a decir aquí? Un montón de burradas por las cuales ustedes van a quedar más confundidos, o menos confundidos, o confundidos, como usted lo quiera llamar. Entonces, hermanos, necesitamos de ustedes la oración por ellos, por los misioneros, por los líderes, por ustedes mismos, por todos. Tenemos que interceder con la oración que Pablo hizo por las naciones, que comprendan la voluntad de Dios. Y para eso quiero que me acompañe Romanos capítulo 12, versículo 2, rápidamente, Romanos 12, 2, para que entendamos cómo Dios quiere que usemos esta comprensión de su voluntad. Estas corrientes de pensamiento holística, homeopática y todo eso, lo que yo les he llamado, es para el bienestar de la persona, es para su bienestar, es para estar felices. Eso lo leímos hace un rato: alcanzar la felicidad, alcanzar la paz. Pero Romanos capítulo 12, versículo 12, el Espíritu Santo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La paz, la tranquilidad, la estabilidad emocional es parte de conocer a Cristo, pero no debe ser nuestro Dios. Esta gente se apartó de Dios buscando esas otras corrientes de pensamiento. Por eso usted y yo no nos debemos conformar a esto, a lo que este mundo nos está exigiendo tener. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y así, una vez que nosotros hayamos sido transformados para saber y entender lo que Dios quiere para nuestra vida, entonces vamos a entender cuál es la voluntad de Dios. Y esa es la voluntad de Dios que ustedes y yo vamos a predicar. En el mismo versículo 9 está la siguiente petición que el apóstol Pablo hace por Colosas: por usted, por mí y por todos los misioneros, que obtengan sabiduría e inteligencia espiritual. Ah, y entonces, hermano, ¿a dónde dejamos ese concepto? ¿Es concepto bíblico o es mal usado por alguien? Sí, las dos cosas, mis queridos hermanos. Porque si usted ve esa porción y dice: obtengan sabiduría e inteligencia espirituales, las dos, no habla solo acerca de la inteligencia espiritual, la cual estos pseudo doctores o pseudo científicos han tomado y tergiversado de la Biblia. La inteligencia, si usted lee algunas otras versiones de la Biblia, Reina Valera 1960 nos muestra esta palabra inteligencia, pero si usted lee otras, viene la palabra comprensión, entendimiento, conocimiento. Viene cualquier otro tipo de palabra diferente a la inteligencia. Pero ellos leyeron quizás una sola de las traducciones y dijeron: inteligencia, eso es lo que nosotros estamos proclamando. Y boom, y aparece por algunos escritos, esto aparece en la Biblia. Sí, pero hagan una buena traducción. Por ejemplo, esa palabrita viene junto a la otra que se llama sabiduría, que en el texto original se escribe Sofía. Y Sofía significa sabiduría, prudencia y discreción. Y también la palabra inteligencia viene de otro vocablo griego que se escribe Sunesis, que significa entendimiento, y sugiere la rapidez de percepción, la consideración penetrante que precede a una acción. Entonces, Sofía y otro vocablo, Phronesis, que son dos vocablos griegos, al unirnos, hablamos de esto. Sofía es teórica y Phronesis es práctica. Es decir, sabiduría es una cosa teórica y la inteligencia es poner en práctica lo que yo ya aprendí. A eso se refiere el apóstol Pablo. No se refiere a que usted va a ser inteligente, sobrenatural, por encima de todo el mundo. Lo que está hablando ahí, poniéndole la parte espiritual, es que ustedes vamos a tener sabiduría y un entendimiento que venga de lo alto. No estamos hablando que yo voy a ser superior a usted. No. Cuando usted deba de tomar una decisión, cuando usted deba de hacer algo trascendental en su vida, pida la sabiduría que viene de lo alto, el consejo de Dios, en otras palabras. Usted, vivimos hace un rato, eso es templo y morada del Espíritu de Dios. Usted tiene una sucursal del Espíritu Santo dentro de su corazón, con el cual usted habla todos los días. Cada vez que usted ora y se pone de rodillas, habla con la sucursal del cielo dentro de su corazón, que se llama el Espíritu Santo. Pues a eso me refiero, que cuando usted debe tomar una decisión, debe de apelar a la sabiduría e inteligencia espiritual, porque viene de lo alto, no es porque usted mismo lo haya desarrollado. Por eso podemos votar ese tipo de corrientes filosóficas que vienen a confundir al creyente. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3, o sea, la siguiente página de donde ustedes están, en el siguiente capítulo, dice el apóstol Pablo, siempre bien profundo en este tema, y dice: para que sean consolados sus corazones, sigue hablándoles a ellos, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Vea usted cómo él usa las palabras. Para aquellos, acuérdense que está hablándole a gnósticos ahí, y les está hablando acerca del conocimiento y del entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y el Padre y de Cristo, Ah, y venga la respuesta: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vea usted cómo Pablo le saca la lengua al final a todos esos gnósticos. Primero les dice, sí, que ustedes tienen que llegar a la plenitud de su entendimiento. Pero al final le dice, sí, pero miren, ese entendimiento no lo van a encontrar en su cabeza. Vayan a buscarlo en Cristo, vayan a buscarlo en el Padre, porque en ellos dos se guardan los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Así de claro. Bueno, seguimos con la oración. Versículo 10. El apóstol Pablo pide por los misioneros, por los pashtun, por ustedes y por mí, que agraden y honren a Dios. Sí, ustedes y yo tenemos que andar agradando y honrando a Dios. ¿Se ha preguntado usted por qué el apóstol Pablo le pedía eso a la iglesia de Colosas? Porque no estaban agradando a Dios del todo. Pero ¿cómo no nos puedes pedirle, pudo haber dicho ese pueblo, que honremos a Dios? Si nosotros tenemos nuestro culto dominical, si le cantamos mucho a Dios. Sí, pero lo estás cantando, pero no lo estás honrando. Estás alabando, te estás reuniendo porque te convenció la doctrina, pero no estás honrando su vida o no estás honrando su nombre y no le estás agradando por ese corriente de pensamiento con la que estás teniendo ese sincretismo. Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 12, 28 y 29. Dice la Biblia: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mientras nosotros tengamos temor y reverencia hacia Dios, tenemos que poner todas nuestras fortalezas y nuestra fuerza y nuestras capacidades en poderle servir, en poderle agradar. Y de eso se trata. Eso es lo que nos pide la palabra de Dios: agraden y honren a Dios, pero de a de veras, como Él manda que nosotros lo agrademos. Por eso el único libro que ustedes y yo debemos de leer para la guianza de la vida, el único libro que ustedes y yo debemos de leer como corriente de pensamiento, el único libro filosófico, si quiere llamarlo así, que usted y yo tenemos que leer, es la palabra de Dios, la cual nos va a sacar todas las dudas y nos va a enseñar cosas maravillosas. Hay que meditar en ella. Hay que irse a estos recovecos de la Biblia para poder comprender qué es lo que Dios quiere. Y después pedirle a Dios, como lo hice yo antes de empezar este mensaje, la ayuda al Espíritu Santo para poder trasladar todo este conocimiento, para poder trasladar todo esto que hemos descubierto en la Biblia, para que usted tenga armas para defenderse del sincretismo en el mundo. La siguiente oración, la siguiente parte de la oración, siempre en el versículo 10, dice la Biblia: que lleven buenos frutos. Buenos frutos. Usted puede llevar frutos, pero no son buenos. Usted puede llevar frutos. El otro día estaba viendo un reportaje acerca de los bananos, y una planta de banano puede dar hasta 3 o hasta 4 cosechas en un año, y eso es muy bueno para las personas que los cultivan. Dice: en la primera cosecha sacamos los gastos, y en la tercera y en la segunda, tercera y hasta la cuarta, eso nos queda ya como ganancia. Sin embargo, dice, puede ser que venga, hay un gusano, dice, que se le mete a la planta, y si esa planta se ve contaminada por ese gusano, se perdió la cosecha. Y enseñaron un plátano y al final tenía unas cosas blancas, y eso dice, este es el gusano que se le ha metido a este plátano, esto ya no sirve. O sea que la planta dio fruto y estaba bien bonito el plátano ese, verdecito, así grandote, si usted lo veía, pero ya cuando se acercaba, usted veía en la parte de abajo que tenía esas cositas blancas. Esto ya no sirve, por dentro está comido. Entonces, cuando el apóstol Pablo ora, dice que no solo que den fruto de un plátano que esté comido por dentro, porque podemos tener una iglesia preciosa, enorme, grande, bien bonita, pero por dentro estemos vacíos sin la presencia de Dios, y no damos fruto para nada, y no hacemos nada. Entonces, la oración para los pashtun, la oración para nuestros misioneros, la oración para usted y la oración para mí, es que demos buenos frutos, buenos. No demos un fruto como cualquier otro, demos buenos frutos. Mateo 7, 18 al 21. El Señor Jesucristo da un ejemplo acerca de esto. Mateo 7, 18 al 21 dice la palabra de Dios: porque no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, aunque diga Señor, Señor, aunque estemos metidos en una iglesia, aunque estos hombres y mujeres se conviertan a Cristo, aunque nuestros misioneros estén allá, si no hay buenos frutos, no podrán entrar al reino de Dios. Así es. Y mientras haya sincretismo en nuestra iglesia y en nuestros pensamientos, nosotros no vamos a poder estar dando un buen fruto. El sincretismo, las corrientes filosóficas, todas estas cosas que están entrando en nuestras iglesias, están matando el fruto de la iglesia. Están matando el poder del Espíritu Santo en la iglesia. En el mismo versículo 10 está otra porción de la oración. Número 5, crezcan en el conocimiento de Dios. Tenemos que crecer. Una vez más, aquí vamos en la palabra conocimiento. Una vez más, el apóstol habla de la mente, habla de lo que aprendemos. Crecer en el conocimiento de Dios significa poder hablar más de Dios, poder conocer más de Dios, poder saber a dónde encontrar más cosas acerca de Él. Voy corriendo un poco. Versículo 11, vemos la petición número 6 de la oración de Pablo por las naciones. Que estén llenos de la fortaleza de Dios, versículo 11, siempre en Colosenses capítulo 1, versículo 11. Que estén llenos de la fortaleza de Dios. Una iglesia débil no prospera. Si todos ustedes no hubieran venido con las pilas puestas hoy y hubiéramos empezado a cantarle al Señor como le cantamos hoy antes de iniciar el culto, y si usted no se hubiera puesto de pie y hubiera aplaudido cuando nosotros preguntamos ¿a dónde están los ganadores? Y están todos ustedes aquí muy contentos. Si ustedes hubieran estado todos achicopalados, todos apagados, todos tristes, llorosos, diciendo, ay, es que usted no sabe todas las cosas que me han sucedido. Ay, es que usted no sabe la desgracia que vengo cargando. Pero no, la mayoría de ustedes estaba muy emocionados cantándole al Señor. Eso es lo que necesitamos, que la iglesia esté fortalecida en Cristo. Pero las corrientes de pensamiento lo que hacen es alejarnos del Señor. ¿Sabe por qué? Porque en un momento dado, como lo leímos al principio, dice, para que nuestras propias fuerzas y para que nuestras propias energías y para que nuestras propias cualidades puedan vencer las necesidades que tenemos y que podamos vivir en paz y tranquilidad. ¿Hay alguien, alguna persona en el mundo que pueda tener esa fortaleza enfrentando cualquier crisis? No. Pero nosotros los cristianos podemos dar cuenta de que si bien es cierto, en algunos momentos nos sentimos débiles, cuando llegamos a la presencia del Señor nuestro Dios Jesucristo, esas debilidades se van a un lado, aunque sea por esa porción de día, por esa porción de tiempo, por ese tiempo de oración. Pero cuando lo buscamos todos los días, terminamos fortalecidos hasta poder derribar cualquier tropiezo que haya en nuestra vida. Vaya conmigo por favor a Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 16, Efesios 3, 14 al 16. Mire, cuando uno le quiere sacar la lengua a estas filosofías, hermanos, hay tanta herramienta en la Biblia que dice, mira, no me estés hablando de eso. ¿Tú crees que yo cambie mi interior a través de mi inteligencia espiritual, como lo llaman ellos, o a través de la holística, o a través de la homeopatía, porque me siento deprimido, porque me siento débil, porque me siento bajo en fuerzas? Hermanos, lean Efesios capítulo 3, versículo 14 al 16. Dice la Biblia, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Y qué es lo que dijimos que usted y yo éramos? Éramos el templo y la morada del Espíritu, hospedadores del Espíritu de Dios. Por lo tanto, en el momento en el que yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en ese momento, dice la Biblia, seremos fortalecidos con poder, pero no en la billetera, dice, pero no en el puño, en el hombre interior a través del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Pero no es fortalecido para aguantar la lluvia, pero no es fortalecido para levantarme de la cama cuando me siento haragán. No, es a través del hombre interior por el Espíritu Santo. Por eso doblo mis rodillas. Y aquí, mis queridos hermanos y amigos, es una herramienta para que usted le saque la lengua a cualquier filosofía que le venga a decir, ah, es que te vendemos el bienestar, ah, es que nunca te vas a sentir tan bien si no haces estos ejercicios que te vamos a recomendar, ah, para que te tomes este juguito que te vamos a hacer de la planta no sé cuánto, de la planta no sé dónde, y haces un licuado y vas a ver que te vas a sentir en paz y en tranquilidad. No, mejor doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La siguiente, que tengan, siempre en el versículo 11, la otra petición, que tengan grande perseverancia y paciencia. Ah, eso es difícil para el cristiano. Gran perseverancia y paciencia. La comida rápida, el Google, las llamadas telefónicas a través de los celulares, el tráfico, nos hacen ver que ustedes y yo estamos acostumbrados a hacer todo a la carrera. siempre necesitamos algo rápido para salir adelante. Una buena amiga le dice a mi esposa: a mí me cae mal ir a ese establecimiento de comida rápida. ¿Por qué? Porque yo pido algo en la ventanilla y cuando ya voy a pasar a la siguiente ventanilla solo veo la mano y la bolsita afuera. Dice: me cae mal que me den la comida así. Dice: bueno, pero eso es lo que el mundo ha pedido. Ha pedido que yo no he terminado de pedir las cosas en la ventanilla, cuando en la siguiente ventanilla ya hay un brazo afuera con la comida metida en una bolsa para que yo me la pueda llevar. A eso hemos acostumbrado nosotros, al sistema comestible mundial. Y entonces, ¿por qué decimos esto? Estamos acostumbrados. Quiero encontrar algo en internet, necesito buscar algo. ¿Qué hacíamos nosotros, mis queridos hermanos, mayores a los 40, cuando queríamos ver la fotografía de algún animal que nos habían pedido en el colegio? Íbamos a pedir un cromo a la librería. ¿Se acuerdan de los cromos, mis queridos hermanos? Ya no funcionan los cromos. ¿Se acuerdan? Cuando queríamos ir a buscar una palabra en el diccionario, teníamos que ir entre dos a traer el diccionario porque era de ese tamaño. Llevábame la luz hasta allá. ¿Y a dónde? ¡Oh, vamos a sacar el diccionario! ¡Mira qué grande! ¡Pum! Caía sobre la mesa y ¡pum! Lo abríamos. Y olía, ¿verdad? Olía raro porque había pasado por generaciones el tal diccionario. Y ahí empezamos a... ¿Y hoy cómo hace usted? Saca el teléfono y busca una pregunta. Saca el teléfono y busca una respuesta. Saca el teléfono y busca la palabra. Lo que sea. Estamos acostumbrados a la rapidez. ¿Llamadas telefónicas? No, mis queridos hermanos, arriba de los 40 también. ¿Se acuerdan ustedes lo que costaba tener una línea fija en la casa? ¿Se acuerdan? Había que tener conectes. Si no, no podía tener usted una línea fija en su casa y pagar un montón de plata, mucho menos un celular. Hoy todo el mundo anda un celular. Prefieren dejar de comer con tal de ponerle saldo. Bueno, usted y yo lo sabemos. Telegramas, hermanos, arriba de los 40, ¿se acuerdan los telegramas? Eran unos papelitos de hechos de papel de empaque, en los que llegaba un mensajito muy, muy pequeño: felicidades en tu día. Eso era la felicitación. Ahora, si usted pudiera contar la cantidad de mensajes que pasan por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, por Twitter, imagínese la cantidad de mensajes que ahora corren por todos los lugares. No, los telegramas, hermano, jamás en la vida. Por eso ya quedaron atrás. Ahora nosotros, pum, mandamos un mensajito y nos comunicamos con alguien que está en Australia en ese mismo momento. Ahora usted agarra el FaceTime y si él está conectado, pum, ahí se están hablando, mire, de un lado al otro. Todo eso sucede, ¿por qué? Porque somos una sociedad que vamos corriendo. Pero yo le quiero decir una cosa esta noche: a Dios no le interesa llegar tan rápido como usted. A Dios no le interesa llegar tan rápido. Y usted puede decir: yo es que yo necesito algo, pero para mañana. Necesito algo así como las señoras necesitan zapatos, ¿verdad? Ellas dicen: yo necesito un zapato, pero lo necesito hoy. Tienen 50 pares, pero ellas necesitan hoy ese par de zapatos. Y no, es que hoy están ofertas, y mañana también, y el otro mes también, y el otro año también van a haber otras ofertas. Pero ellas necesitan para hoy el par de zapatos. Entonces nosotros somos iguales y llegamos a la presencia de Dios: Señor, yo necesito esto para hoy, porque si no me lo das hoy, Señor, esto no va a funcionar, me muero. Y entonces llegamos así a pedirle a Dios. ¿Y sabe lo que Dios dice? Ahí te vas a estar esperando, porque mi prisa no es la tuya. Y entonces nos desesperamos y empezamos a hablar más de Dios. Es que Dios no me escucha, es que Dios no me oye. Tanto que gobió por Dios y Dios nunca me ha contestado. En mi tiempo no es el suyo, así dice Dios. Dios no tiene ninguna prisa por llegar a donde usted. Entonces, Romanos capítulo 15, versículos del 4 al 5, vamos corriendo. Dice la Biblia, Romanos 15, del 4 al 5, mira lo que dice la Biblia, estos recovecos maravillosos de la Escritura. Porque las cosas que escribieron antes, o más bien, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ah, o sea que usted en la Escritura encuentra paciencia, y encuentra consolación también. Versículo 5: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Oh, Dios de la paciencia. O sea que Dios sí tiene paciencia, usted no, pero Dios sí. Así que no le va a sacar carrera por más que ore. Mire, yo estoy seguro que mis queridos hermanos misioneros, cuando lleguen a estas ciudades, ellos van a querer que todos se conviertan al día siguiente. Hagamos una gran campaña para que vengan todos, 4 o 5 millones de personas, que una sola vez todos reciban a Cristo. Pues así queríamos, quisiéramos todos, pero no va a ser así. Van a ir de uno a uno. Tal vez la cosecha será uno al año. No sabemos cómo va a ser. Pero ¿qué es lo que me dice la palabra de Dios? Me dice aquí que Dios es un Dios de paciencia y de consolación. Por eso tenemos que orar por nuestros misioneros, para que el Señor les dé perseverancia y paciencia. Por eso tenemos que orar por ustedes también, y ustedes por mí, porque yo tengo el gusano de la impaciencia también, igual que ustedes, mis queridos hermanos. Así que yo necesito también que el Dios de la paciencia me inunde, que la palabra de la paciencia y la consolación esté dentro de mi cabeza todos los días de mi vida. ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Me están siguiendo? ¿Sí o no? Gloria a Dios. La siguiente porción de esta oración de Pablo, en el versículo 12: que estén llenos de gozo, del gozo de Cristo. Ah, ok, el Señor este que leímos hace un rato acerca de la inteligencia espiritual, dice que estemos llenos de gozo y de plenitud, de paz y de tranquilidad, y que todo eso lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas, en nuestra propia inteligencia espiritual. Pero vean, este es el verdadero gozo. La oración hacia nuestros misioneros y hasta estos pueblos es que estén llenos del gozo de Cristo, diferente al gozo humano. En la doxología final de 2 Corintios capítulo 13, doxología es la despedida, es ya cuando empieza a decaer la carta, ya cuando está terminando el apóstol Pablo. 2 Corintios 13, versículo 11 dice, esto es lo que le desea Pablo cerrando la carta a la iglesia de Corinto: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Con eso tenemos que terminar ustedes y yo nuestra oración, diciendo: Señor, así como termina el apóstol Pablo, 2 Corintios, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Aleluya. El último paso que quiero compartir con ustedes, en el versículo 12, paso de la oración de Pablo hacia las naciones: sean siempre agradecidos. Sean siempre agradecidos. Cuesta agradecer cuando Dios no ha contestado nuestras oraciones. Efesios capítulo 5, versículos 19 y 20. Efesios 5, 19 y 20. Dice la Biblia: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que alabar al Señor. Empezamos alabando al Señor esta noche, muy bonito, me encantó. Fue espontáneo, empezamos a gritar. No era momento de adoración, no nos pusimos así nosotros a orar en nuestra intimidad. Fue un momento grupal en donde toda la iglesia de Cristo se puso a cantar, y empezamos a aplaudir, y empezamos a danzar. Y ahí, en esos momentos, es cuando la gente, el pueblo de Dios se siente con gratitud a Dios, porque decimos: venimos aquí, y tal vez venimos achicopalados, tal vez venimos un poco perezosos, tal vez venimos un poco con sueño, pero al venir aquí, el Espíritu Santo nos enciende. Y es recíproco, porque usted sabe que la alabanza no es para usted, ¿verdad? Usted sabe que la alabanza no se creó para que usted la pasara bien, o usted se pusiera a bailar un poquitín, o porque usted se sintiera ministrado. La alabanza sirve para adorar a Dios. Pero cuando uno adora, el Espíritu de Dios cae, porque dice la Biblia que Dios, el Espíritu de Dios, mora en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, como que es recíproco, como que es ese simbolito de reciclar. Así, usted adora a Dios, alaba a Dios, es para él la oración, pero en ese momento el Espíritu Santo también invade su corazón, y entonces todo el mundo empieza a aplaudir, y adoramos más, y cantamos más, y él cae más, y cae más, y cae más, y adoramos más, y empezamos en esa cosa que no podemos detenernos. ¿Por qué? Porque estamos llenos del gozo de Dios. Y es ahí donde tenemos que estar agradecidos con él y decirle: Señor, no importa, no importa que te tomes tu tiempo, Señor. Yo necesito pagar esos recibos mañana, Padre, pero tómate tu tiempo, Señor. De todas maneras te voy a adorar. Todos los creyentes, mis hermanos, tenemos las mismas necesidades básicas. Ellos tienen la misma necesidad básica que tiene usted y que tengo yo. Las mismas. Son seres humanos como usted y como yo. Nuestros hermanos misioneros que van a ir a predicarles la palabra tienen las mismas necesidades básicas. Los que nos quedamos aquí ofrendando o orando por los misioneros, también tenemos las mismas necesidades básicas. Por eso ustedes y yo tenemos que orar los unos por los otros, como Pablo oró por la nación de Colosas. ¿Por qué le debo estar agradecido al Señor? Ay, hermanos, ¿por qué debo cumplir con todo esto? ¿Por qué debo mantener mi mente hermética a todas estas corrientes de sincretismo en el mundo? El sincretismo es: todos alabemos a un solo Dios, todos en nuestras religiones quedémonos como estamos, pero unámonos para ser uno solo. Eso es lo que significa ecumenismo. todas las iglesias, unámonos y ya no nos peleemos más. Y no importa que violemos nuestras propias reglas doctrinales, no importa que violemos lo que dice la Biblia, pero así evitamos guerras y pleitos. Y todos, paz y amor por todos lados, agarrado de la mano, felices. No, mis hermanos. El ecumenismo no es la solución para la unificación. La única solución para la unificación se llama Jesús de Nazaret. La única solución para que el mundo pueda tener paz se llama Jesús de Nazaret. La única solución es encontrar el camino único que nos puede llevar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Dios. Y ustedes y yo tenemos algo mucho que agradecerle. Cierro en el versículo del 12 al 14, siempre en Colosenses capítulo 1. Versículo 12 al 14, dice la Biblia: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si hay algo por lo que usted y yo debemos darle gracias a Dios hoy, no es porque andamos zapatos nuevos, no es porque ya comimos rico, no es porque ya vamos a empezar un día más, una semana más mañana, es por la salvación eterna, por el perdón de los pecados a través de la sangre de Cristo. Por eso le tenemos que dar gracias a Dios. Ustedes y yo tenemos que estar agradecidos con Él todo el tiempo, no por lo que tenemos ahorita, sino por lo que viene después de la muerte, por lo que nosotros hemos apostado, por lo que nosotros hemos vivido, por lo que nosotros hemos invertido nuestro tiempo, nuestro amor, nuestra dedicación a Cristo. Es por verle un día en la eternidad, y eso solo se alcanza a través de la redención de la sangre de Cristo y nuestra fe puesta en Él como Señor y Salvador. Vamos a orar. Dios amado, te pedimos perdón, Señor. Primero, si alguno de nosotros, Señor, ha permitido el ingreso de alguna doctrina equivocada a través de prácticas aparentemente inofensivas. Señor, si lo que hemos estado haciendo te ha ofendido, perdónanos. Queremos poner a cuentas contigo en este momento. Perdónanos, Señor, si esas clases a las que hemos ido, si esas reuniones interesantes con las que nos han platicado o algunos compañeros de trabajo nos han alejado un poco de ti, Señor. La única fuente de gozo eres tú, Jesucristo. La única fuente de inteligencia espiritual eres tú, Señor. Eres el único que puede hacernos dar fruto, Señor. Por eso venimos hoy aquí a orar, como lo hizo Pablo. Primero por las naciones, por todas las naciones de la tierra que no te conocen, que están en un sincretismo, que mezclan la fe con un montón de otras cosas. Oramos por esta tribu, Señor, Pashtun. Oramos después por nuestros misioneros, no solo los que van a salir al campo y aquí de nuestra iglesia, sino por los que ya están en esos lugares escondidos y que están llevando la palabra de Dios. Señor, oramos como inspiraste tú al apóstol Pablo a través de esta oración. Oramos, Señor, por nuestro país. Oramos por nuestra nación, para que todos te conozcan, para que todos ellos, Señor, estén listos para rendirte alabanza, para que no se mezcle, Señor, en nuestra nación todas esas corrientes de pensamiento que no nos están haciendo crecer. Oramos también por nuestra iglesia, por la Iglesia Cristiana Josué, por todos los miembros, por todos los líderes, por todos nuestros pastores, por todos los que trabajan aquí, Señor. Oramos como Pablo por todos ellos. Y ahora, Señor, oro por mí, para que me bendigas, para que me des esa sabiduría e inteligencia espiritual, pero que me la des tú, Señor. Por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esa, Señor, es nuestra oración por tu pueblo. Y en lo que usted ora, y en lo que usted intercede por los misioneros, intercede por su familia, intercede por sus hijos. Yo antes de irnos de aquí quiero hacer una pregunta, porque puede ser que haya alguien que no le ha permitido todavía a Jesucristo ser el Señor de su vida, que no puede percibir, que no puede entender la inteligencia espiritual, porque falta el ingrediente principal, que es el Espíritu Santo. Para que usted y yo podamos gozar de todas estas cosas que hemos platicado, tenemos que ser hospedadores del Espíritu de Dios, y para eso tenemos que pedírselo. Hay que pedirle que venga a nuestra vida. ¿Y cómo se lo pedimos? Con una sencilla oración. Ahí desde su lugar, no le voy a pedir ni que se levante, ni que venga acá al frente, ni que le voy a poner el micrófono. No, ahí en su lugar, pero con voz audible, usted tiene que pedirle a Dios que pase a ser el Señor de su vida. De esa manera el Espíritu Santo entonces llegará a morar a su interior. Si alguien quisiera hacer esta oración, yo de aquí, desde mi lugar, desde acá del púlpito, voy a hacer esa oración. Y usted desde ahí donde está en su lugar. Lo único que yo quisiera es ver, que usted me deje ver su mano levantada y que me diga: yo la voy a hacer. Porque dice la palabra de Dios que si me confesares delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y si me negares delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si usted quiere recibir a Cristo y que los cielos se enteren que usted lo va a hacer, solo es necesario que discretamente levante su mano ahí donde está, para que usted y yo juntos podamos orar. Habrá alguien que quiera levantar su mano esta noche y decir: yo necesito encontrarme con el Señor. Habrá alguien que quiera hacer esa sencilla oración. Nos tomará unos cuantos segundos nada más hacerla. Alguien por arriba, alguien acá abajo, atrás, alguien acá al frente, que quiere rendir su vida al Señor Jesús. Habrá algún joven que por pena no levanta su mano, que va a decir: ¿qué va a decir mi papá? O me da pena porque no tengo edad todavía para escoger estas cosas. No hay edad para Cristo. Entre más joven recibas tú al Señor en tu corazón, el camino ganado será mayor. Necesitas darle like a Cristo esta noche. Habrá algún joven que quiera dar ese paso de fe. Y yo estoy seguro que ni tus padres se van a poner nerviosos ni te van a regañar. Al contrario, va a ser una fiesta grande en familia. Algún joven que quiera recibir a Cristo esta noche. Ok, antes de irnos vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por toda su misericordia y su piedad. Señor, te agradecemos tanto por tu eterno amor y por tu compañía. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta semana que viene podamos siempre gozar de ella. Enséñanos, Señor, a poder orar, no solo por nosotros. Enséñanos, Señor, a que hay algo más allá por qué orar. Hay misioneros que están en peligro de muerte. Y hay tribus, etnias y naciones en peligro de muerte, pero en peligro de muerte eterna, porque no te conocen. Oramos e intercedemos por ellos. Oramos e intercedemos por nuestras familias, por nuestra nación y por nuestras iglesias. Señor, gracias por habernos mostrado la verdad una vez más. Cuida a tu pueblo, Señor, los bendigo en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre, por tu compañía ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo.